tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Este encuentro nuestro, quincenal, en nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les habla el padre Juan Manuel Uceta. Les adelanto ya el contenido del programa de hoy. Nuestro primer apartado, que llamamos y denominamos Grandes Encuentros, Historias de Conversión, escucharemos el de una italiana periodista, Alessandra Bocchi, que, cosa curiosa, vuelve a la fe cristiana por la experiencia que tiene de contacto con la fe musulmana, países del norte de África, estando allí como corresponsal. Y en la parte central de nuestro programa, lo que haremos será ir concluyendo nuestra reflexión de la expresión Imago Dei, imagen de Dios, que aparece en el texto del Génesis, de la creación, esta vez de la mano de un documento muy interesante de la Comisión Teológica Internacional. Pues este es el contenido, esperamos que sea de su agrado, vamos adelante con ello.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.
Nuestro apartado Grandes Encuentros, como ya saben y lo hemos anticipado en la entradilla, vamos describiendo historias de conversiones. Si es cierto lo que da título a nuestro programa, Nos hiciste para ti, también lo es que Dios sale al encuentro de hombres y mujeres en circunstancias de lo más variadas, y esto a nosotros nos sirve de testimonio, de aliento, también de esperanza, porque Dios sigue actuando en este mundo en el que estamos. Y el testimonio de hoy, de Alessandra Bocchi, periodista, ya decíamos, que vuelve a la fe cristiana por el contacto con los musulmanes, es un ejemplo concreto de algo que la Iglesia en su magisterio nos propone. Cuando habla del diálogo interreligioso, el magisterio de la Iglesia dice que una de las virtualidades de ese diálogo, no la única, tampoco se trata ahora tal vez de hacer un elenco de virtudes del diálogo interreligioso, pero una de ellas, lo señala, es el enriquecimiento mutuo, dice así. ¿Y en qué sentido se puede entender esta expresión, enriquecimiento mutuo? No en el sentido de que al cristianismo le falte algo, entonces hace falta enriquecerlo porque es imperfecto, carece de algún detalle, alguna cosa que sí, por el contrario, puedan tener otras religiones. hay que de nuevo afirmar con rotundidad, como lo hace los textos igualmente del magisterio, que el cristianismo es la religión verdadera y que esa religión verdadera subsiste en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Expresión es esta del Concilio Vaticano II o de Pablo VI, que dice que hay que seguir la religión perfecta, definitiva, sin mezcla de error, con la que él quiere ser conocido, amado y servido, como indicaba estas palabras de Pablo VI. Entonces, al decir así, con rotundidad y claridad, la religión verdadera es la cristiana y es la religión perfecta, definitiva, todo esto que acabamos de escuchar, no entenderíamos esto enriquecimiento como que le faltara algo a esta religión. Más bien, el enriquecimiento que se da en el diálogo interreligioso es al sujeto cristiano que lo practica. Porque si es verdad esto, que el cristianismo es la religión verdadera, también es verdad que cada uno de los que estamos ahora mismo en torno a este medio de la radio, yo hablando, ustedes escuchando, no poseemos esa verdad de manera plena. La vamos haciendo nuestra. Está en el cristianismo, es algo objetivo, y lo hacemos propio, nuestro, lo hacemos también subjetivo, de este sujeto concreto. Y en ese aspecto, en ese plano, en la práctica religiosa de otras personas, pueden servirnos a nosotros de acicate, de estímulo para vivir nuestra religión, que es la verdadera, pero de una manera más plena. Cada uno de los que, como indicaba hace un momento, cada uno de los que estamos ahora en torno a este medio, a la radio. Pues en este contexto vamos a escuchar este testimonio de Alessandra Bocchi. Llega o recupera la fe cristiana al contemplar el testimonio de religiosidad del mundo islámico que la rodeaba. Esta mujer, Alessandra, crece en el norte de Italia en un hogar católico y sucede, pues como en tantas otras ocasiones a nuestro alrededor, el cristianismo es más bien un hecho cultural, una cuestión de educación, más que una fe verdadera, una fe que sea vida. Va a la catequesis, recibe los sacramentos, va a misa, pero toda esa práctica religiosa un tanto superficial, no consigue traspasar toda su existencia, su corazón, y modelarlo. Llega un punto en el que entra en crisis por la separación de sus padres, se divorciaron cuando era pequeña, cosa que le hace mella, le deja huella. Durante la adolescencia, dice ella, en parte por esta crisis que le ha hecho esa herida, esa mella, pasa por una montaña rusa emocional, son sus palabras. Y en relación a la fe, pues lo que sucede también en muchos casos, ha empezado pasando de la religión para terminar rechazándola activamente. Cuenta ella que en el colegio este rechazo poco a poco le fue llevando a apasionarse hacia la filosofía y la literatura, buscando especialmente pensadores que cuestionaran el cristianismo. Se inscribió en un curso que se titulaba Filosofía de la Religión, impartido por un profesor que sentía un total desprecio por la fe en Dios, hasta el punto, cuenta la anécdota, de que en una de las lecciones un compañero suyo, que sí que era religioso y practicante y lo sentía de corazón, salió llorando de los ataques que estaba recibiendo de este profesor. Aquí hacer un pequeño paréntesis, este que les habla, la asignatura que imparte, una de las que imparto en el Seminario de Toledo, se llama precisamente así, Filosofía de la Religión. Pero se le puede dar muchos enfoques. El enfoque que le da este profesor, que nos cuenta Alessandra, era de ataque, de rechazo de lo religioso. En el caso de la enseñanza que se imparte en los seminarios, es integrando la razón en la práctica de la religión. Bien, pues ya llegará el momento en que podremos profundizar un poco en esta dirección y clarificar estos términos. Bueno, pues ella expresa así su alejamiento progresivo y su rechazo de la religión. Todo eso se agrava en el momento en el que termina la educación secundaria y parte a Londres para hacer allí sus estudios universitarios. Estudia ciencias políticas en el King College de Londres y luego un posgrado en filosofía política en la University College de Londres. Y se especializa en autores tampoco muy favorables, que digamos, al cristianismo, como son filósofos de la Ilustración, los empiristas, Hobbes, Locke, y luego en Francia, Rousseau, Montesquieu, etc. Terminando su recorrido y especializándose en la posmodernidad, un autor en concreto, Michel Foucault. En todo ello vemos cómo Alessandra es una persona bien formada, con interrogantes profundos, una inquietud intelectual, que luego le va a llevar, y esto es uno de los detalles que se aprecian en lo que vamos a escuchar a continuación, le va a llevar a situarse ante la realidad que le va a tocar vivir con una capacidad de análisis, crítica, etcétera, que en último término le va a conducir a la recuperación de la fe cristiana, como anunciábamos ya desde el comienzo. No es verdad que la filosofía o la razón se pare de Dios. Si se usa mal y se empecina uno en ese uso incorrecto de la razón, pues puede conducir a esa separación de Dios. Pero no es la razón el problema, es el mal uso de la razón. Cuanto más usemos esa facultad de la que Dios nos ha dotado, más posibilidad hay de que Dios pueda entrar iluminando esa facultad, la razón, podamos encontrarle. Fue precisamente uno de los resortes de los que se sirvió para encontrar a San Agustín en medio de todo su itinerario vital, que ya hemos comentado en algún otro programa. Gracias a que San Agustín era una persona así, parecida a Alessandra, un intelectual, pues pudo cuestionarse las cosas, buscar la verdad, al final encontrarla. Terminado la licenciatura en Ciencias Políticas, el posgrado en Filosofía Política, dice que Alessandra acabó con un programa intenso de formación en periodismo en la agencia de noticias más importante de Londres. Y su primer trabajo le llevó al norte de África, justo a Túnez, donde vivió durante un año entero. Trabajó allí para 5 periódicos árabes, con lo cual tuvo la ocasión de observar la sociedad musulmana muy de cerca. Y a partir de aquí nos relata a la propia Alessandra el resultado de eso que indicábamos hace un momento, su capacidad analítica, crítica, cómo valora ella lo que ve allí, en Túnez, esa sociedad musulmana. Por un lado, saca ella los puntos negativos, lo que a ella incluso le lleva al escándalo. Por ejemplo, pues el trato que se tiene de la mujer, las restricciones a las que se ve sometida por el hecho de serlo. Cuenta una anécdota: una noche, cuando va haciendo footing, deporte sola, tuvo que amenazar a un grupo de chavales que empiezan a perseguirla, le tuvo que amenazar con llamar a la policía si no dejaban de molestarla. Cuenta ella, fue una forma de acoso que no había experimentado nunca antes. En esos aspectos negativos, en concreto en el trato a la mujer, tiene posibilidad, a través de su trabajo, de acercarse a mujeres concretas. Y trata ella de arrojar luz sobre la opresión y las prácticas denigrantes de su dignidad. También remarca el trato discriminatorio que percibe en esa sociedad mayoritariamente musulmana hacia quien no lo es. De nuevo, por el trabajo que desarrolla, tiene ocasión de acercarse a las minorías cristianas. Y va a ser en ese acercamiento a las minorías cristianas donde ella va a ir recuperando su propia fe cristiana y va a valorar algún aspecto positivo, el enriquecimiento del que hablábamos al principio de estos minutos, algún aspecto positivo que percibe en ese mundo islámico que le rodea. ¿Qué situación nos expone Alessandra de esas minorías cristianas? Un país mayoritariamente islámico en el que, a pesar de la primavera árabe, seguía siendo ilegal, por ejemplo, el proselitismo, entendido como la simple manifestación de que uno es cristiano. Un país en el que apostatar, es decir, dejar la fe musulmana para hacerse cristiano, conllevaba el riesgo de la vergüenza social e incluso una respuesta violenta de la sociedad. Y es al acercarse a estos cristianos que viven en ese contexto cuando llega el momento en el que va a dar un giro la situación. Dice ella: fui a misa en la catedral más importante de Túnez, solo con fines periodísticos. Pero al hacerlo, me invadió un sentimiento de pertenencia que no había sentido nunca. Y lo explica, que es ese sentimiento de pertenencia. Dice: sentí que esos hombres y esas mujeres que profesaban la fe en medio de la persecución eran mis hermanos y hermanas. Su hospitalidad hacia una forastera como yo y la fuerza de su fe, a pesar de los problemas a los que se enfrentan, hizo que me sintiera uno de ellos, una cristiana. Y concluye diciendo: nunca me había definido como tal. Pero entre los cristianos perseguidos y allí en el extranjero, empecé a verme a mí misma como cristiana. Y empezó a conocer, de la mano de estos hermanos cristianos tunecinos, una fe cristiana que no había encontrado hasta este momento nunca, en ningún lugar por donde había pasado, Italia, Inglaterra. Especialmente le tocó el corazón un antiguo simpatizante de Al-Qaeda que se había convertido, se había bautizado cristiano, que le dijo: yo estaba lleno de odio, pero cuando empecé a creer en el cristianismo sentí una paz de espíritu que nunca había sentido antes. Y cuenta ella: la fe que yo había dado por descontada al crecer en una cultura postcristiana empezó a revivir. Después de estos testimonios de fe viva, en medio de la persecución, vuelve a Italia. Y dice ella: me pareció un país extraño. Empezó a comprender unas palabras que le había dicho un pastor anglicano que había entrevistado en el norte de África. Decía este pastor: prefiero vivir en un país musulmán, a pesar de las persecuciones, que en Europa, donde la religión es objeto de burla. Por lo menos aquí, ahora estoy rodeado de gente que también cree en Dios. Y es ahí donde ella valora, como decíamos hace un momento, no solo lo negativo que percibe en la sociedad islámica, sino un detalle positivo. Dice: pude comprender por qué los musulmanes y los cristianos tienen más en común entre ellos que con los ateos de Occidente, que desprecian todos los credos religiosos. Y aprecié, allí en la distancia, en Italia, haber vivido en medio de una sociedad que, a pesar de sus faltas, me proporcionó un sentimiento de comunidad, amistad y trascendencia que falta en Europa. Y concluye este análisis diciendo: la sociedad musulmana que yo pensaba que despreciaba y que sigo despreciando cuando se habla de la opresión de las mujeres y los cristianos, me parecía, sin embargo, superior a la mía si consideraba el sentimiento de finalidad, de propósito, que proporciona a su gente. Es decir, el sentido religioso de la vida, la creencia en Dios. Ellos, desde aquella perspectiva coránica, la revelación que ellos dicen vino a través de Mahoma, pero teniendo muy, muy presente en su día a día, en cada cosa del mundo que les rodea, que Dios existe, que ha dado una ley, que hay que seguir sus mandatos. Y sí que es cierto, porque lo vemos a nuestro alrededor, como siendo el cristianismo la religión verdadera, la revelación perfecta, definitiva, plena de Dios en su Hijo Jesucristo, de corazón abierto en la cruz, que nos llama a la unión amorosa con Él, una amistad con Él, aquí en la tierra y sobre todo que nos espera en el cielo, siendo todo esto, sí que percibimos a nuestro alrededor un mundo que vive como si Dios no existiera. Aquella expresión que se decía en el Sínodo para Europa, hace poquito tiempo, se clausuraba el de la Amazonía, pues hubo hace años un Sínodo para Europa, y decía que la tragedia de este continente es vivir en una tranquila apostasía. O sea, que ha abandonado la fe tranquilamente, sin traumas. Pues bien, Alessandra vuelve a Italia y desde esta experiencia tan intensa que ha vivido entre musulmanes y acercándose a los cristianos, minoría y perseguidos de allí, al percibir el verdadero valor de la fe cristiana, vuelve y se replantea todo su entorno, todo lo que hasta ese momento había sido su vida. Empieza a buscar, con palabras del Evangelio, el reino de Dios y la justicia, y considerando que todo lo demás viene por añadidura. Y concluye su testimonio de conversión diciendo: cuando vivía en el mundo islámico pensaba que la sociedad europea estaba amenazada por el tradicionalismo moral del Islam. Cuando volví a Europa me di cuenta de que el Islam es una amenaza menor si la comparamos con la amenaza que somos nosotros para nosotros mismos. No queda mucho, concluye, por salvar en la sociedad occidental. Nuestra tarea es recuperar lo que hemos perdido. Bien, pues hasta aquí el testimonio de hoy, este gran encuentro de Alessandra Bocchi. Y tomo pie de estas últimas palabras que hemos escuchado suyas: trabajar por lo que hemos perdido, para enganchar con el momento musical que vamos a tener a continuación. Un canto en clave de Adviento, tiempo en el que todavía estamos. Queda poquito para la Navidad, pero todavía es tiempo de prepararnos. Se dice que en las pruebas atléticas, cuando llega la recta final, es cuando hay que correr más, cuando hay que intensificar el esfuerzo. Pues así. Y puede sucedernos que, cercanos ya a ese día de Navidad, con todo lo que supone en nuestros entornos esta celebración, nos podamos distraer un tanto con preparativos, etcétera, y ese esfuerzo del Adviento, que ha de llegar hasta el día 24 por la mañana, pues lo descuidemos en esta recta final. Bueno, pues el tiempo de Adviento nos indica que hay que esperar, desear la venida del Señor. Igual que vino a un mundo que estaba en lo moral, estaba fatal, que era el Imperio Romano, y vino de una manera así sencilla, pobre, en un rinconcito del imperio, pues así en nuestra sociedad vemos cómo está todo alrededor, tantas cosas que nos inquietan, y podemos reflexionar que precisamente porque está así, tanto en lo colectivo como tal vez en lo personal, algún detalle de los que estamos viviendo ahora, precisamente porque estamos así, porque está así la cosa, por eso tiene que venir el Señor. Y por eso es cosa de, como tierra reseca, agostada sin agua, que dice un salmo, pedírselo de todo corazón. Pues vamos a escuchar este canto con contenido de Adviento, de Verónica Sanfilippo, argentina, de Acción Católica, que se titula Ha traído la esperanza. Escuchamos ya.
Desde el cielo ha bajado la promesa celestial, es el Hijo de María quien la bendición traerá. que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos ha vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador.
Pues cuando es casi la una del mediodía, volvemos a los contenidos de nuestro programa Nos hiciste para ti, este segundo apartado, como ustedes saben, en el que vamos desarrollando nuestra explicación del título de nuestro programa, Nos hiciste para ti, que nos habla de creación. Nos hiciste, nos habla de creación. Y ya hicimos todo un recorrido por pensamiento filosófico, por la Sagrada Escritura en completo, hablando de Dios creador, para centrarnos ya últimamente en los textos del Génesis, los dos relatos de creación que aparecen allí. Estamos todavía comentando el primero, centrando sobre todo nuestra atención en lo que se refiere a la creación del hombre. Porque, volviendo a la frase que da título a nuestro programa de San Agustín, nos hiciste para ti, continúa la frase diciendo, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Y eso es lo que vamos a ir buscando, el contenido, el significado de esa expresión. Nos ha hecho el Señor para Él. Nos ha creado con esa intención, con ese diseño. Nos ha creado para Él, para la unión con Él. Y yendo a los textos del Génesis, de la creación, en el primero llevamos ya algún programa comentando la expresión imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y estos programas atrás habíamos comentado esa expresión, ese término, de la mano de un folletito de una parroquia de Roma, la iglesia de San Carlo en el Corso, donde Monseñor Rafael Martinelli va preparando materiales que deposita en la mesita, típica mesita, que hay en las entradas de las iglesias. Y allí, de manera sencilla, tomando pie sobre todo el catecismo de la Iglesia Católica, donde aparece todo lo que hemos ido viendo ya en el folletito, pues íbamos viendo cómo esa expresión, esa imagen y semejanza, la que nos define lo que somos, se aplica a todo hombre y mujer que viene a este mundo y da sentido a la valoración, a la dignidad que tiene la persona humana. También esta expresión imagen y semejanza se aplica a toda la dimensión relacional del hombre con los demás, del hombre con el mundo, etcétera, todo lo colectivo, pudiéramos decir así. Bien, y dejando ya ese folletito de Monseñor Rafael Martinelli, vamos en este apartado de hoy a comentar otro documento, un punto concreto de un documento de la Comisión Teológica Internacional, que tiene por nombre Comunión y Servicio, la persona humana creada a imagen de Dios, del año 2004. Aquí un breve inciso para recordarles o presentarles la Comisión Teológica Internacional, un organismo colaborador de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta comisión está encargada del estudio teológico de ciertos temas, ciertos aspectos, que sirven como material base para luego la emisión de documentación de textos de la propia Congregación de la Fe, que sí que ya tienen un rango mayor, en algunos casos rango incluso magisterial. Bueno, pues la Comisión Teológica Internacional, ya digo, aborda este contenido. Este documento, que es de 95 números, tiene su extensión, y en el que se hace toda una revisión de este término, imagen y semejanza. Primero en la escritura, en la tradición, cómo en la teología actual se critica este término, imagen de Dios, y sin embargo, cómo en el Concilio Vaticano II y en otro campo de la teología, pues sí que se toma y se desarrolla. En segundo lugar, se aborda el significado, el contenido del término, y cómo eso se aplica, que esto ya lo hemos ido viendo en ese folletito que indicaba anteriormente, se aplica a la persona entera, cuerpo y alma, a sus dos formas de ser, de existir, que es hombre y mujer, a lo individual y a lo colectivo, a persona y comunidad, cómo incide en esta realidad nuestra, ser imagen de Dios, el pecado, y a dónde se encamina la salvación que Dios ha pensado y ha realizado. Y el punto en el que nos íbamos a fijar hoy, como imagen de Dios, esto tomado de la tradición de, por ejemplo, Tertuliano, autor del siglo V del norte de África, decía: imago Dei, imagen de Dios, es igual a imago Christi, imagen de Cristo. Ahora a continuación comentaremos un poco. Y termina el documento de la Comisión Teológica Internacional abordando las consecuencias de esto. La ciencia, cómo ha de tratar a la persona humana y su dignidad personal. Cómo también esto, volviendo a la dimensión relacional de la persona, nos exige una actitud de responsabilidad respecto al mundo creado. Y el último punto del documento, cómo también nos exige una responsabilidad respecto a la integridad biológica de los seres humanos. El hombre no es simplemente un cuerpo o una suma de mecanismos y regidos por un cerebro que tiene un funcionamiento determinado, las neuronas, con unos principios químicos que lo favorecen o que lo hacen posible, viable. Bueno, pues no es simplemente ver a la persona humana desde este punto de vista, materialista, mecanicista, sino en la integridad de su misterio como persona, que tiene una dignidad que le viene de esto, de ser imagen de Dios. Bien, pues dicho lo cual, ya lo anunciábamos hace unos minutos, comentamos un punto de este documento en el que se habla esto, de imago Dei, imagen de Dios, imago Christi, imagen de Cristo. Y comienza estos 4 números de este apartado del documento con una cita del Concilio Vaticano II, un texto maravilloso que sirve mucho de referencia para el propio magisterio posterior del Concilio y para otros muchísimos autores que han abordado el tema de la antropología cristiana, la mirada de la persona desde el punto de vista de la fe cristiana y del pensamiento cristiano. Bueno, pues esta cita la encuentran en el número 22 de Gaudium et Spes y dice: realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo el Señor. Sigue el documento diciendo: Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Así pues, no es nada extraño que las verdades ya indicadas encuentren en él su fuente y alcancen su culminación. Pues hasta aquí la cita, Gaudium et Spes 22. En Cristo se ilumina el misterio del hombre. Volviendo al autor que citábamos ya antes, Tertuliano, del siglo V, tiene él un comentario a la creación del hombre del barro de la tierra, en el que ya introduce esta unión de los términos imago Dei, imago Christi, imagen de Dios, imagen de Cristo. y hace el comentario a ese momento en el que Dios alfarero está formando la figura de Adán. Dice Tertuliano que tiene delante, o en mente, o en previsión, el que va a ser el hombre perfecto, el modelo del que se está sirviendo para plasmar esta forma, esta figura, que será también imagen de Dios en Adán. Y ese modelo no es otro que el Verbo encarnado, la segunda persona de Trinidad, hecho hombre en las entrañas de María Santísima, el Verbo que se ha hecho carne. Bueno, pues esto es lo que indica aquí Gaudium et Spes 22. En el momento de la creación, la mirada del Padre está más allá. Lo que está creando en este instante está llamado a ser Cristo, el hombre perfecto. Y al comentar así, pues estamos atendiendo a la realidad de lo que es la persona humana. Dios lo ha creado con una dignidad, pero lo ha creado un ser, dicen los teólogos, una expresión que viene del latín, el ser humano es un ser infieri, dicen, en hacerse. Quiere decir que cuando Dios lo ha creado, no lo ha creado terminado, concluido, perfecto, sino lo ha creado con una proyección hacia adelante para que se vaya construyendo en el tiempo mediante su actuar libre, guiado por la inteligencia, busca la verdad, el bien, y al conseguirlo, tratando además de que ese actuar bueno sea algo estable, virtuoso, mediante este actuar así, pueda irse completando, planificando, perfeccionando, para llegar a una plenitud a la que Dios le destina. Y esa plenitud, indica este comentario que estamos haciendo, no es otra que ser otros Cristos. Esto es a lo que nos ha destinado Dios Padre. Al comentar esto, pues tenemos presente otra expresión que se usa también en teología, hablando de las cosas últimas, lo que se conoce en la teología, en el ámbito de la teología, como la escatología. El eschatón es el final, pues aquella ciencia que se encarga o se ocupa del final de las cosas, el eschatón es la escatología. Bueno, pues hay una expresión que se usa y que tiene mucha aplicación, que se dice que todas estas realidades son ya sí, pero todavía no. Aplicado esto que estamos diciendo, el hombre ya es imagen de Dios, pero todavía no, como está llamado a alcanzar esa plenitud que decíamos hace un momento, que no es otra que Cristo, el hombre perfecto. Entonces, así sigue el documento en su número 53 diciendo que se explica no sólo que en el origen ya hay una plasmación de Cristo, imagen de Dios a imagen de Cristo, sino que también es en ese momento de la creación, Cristo es la meta que hemos de alcanzar. Y aquí entraría también, y lo aterrizamos en este tiempo de Adviento, cercanos ya a la Navidad, entraría también la pedagogía, como Dios lleva adelante las cosas. Esto lo va a realizar en el tiempo. La encarnación del Verbo es la manifestación de ese hombre perfecto, esa plenitud a la que somos invitados. Y la Pascua, muerte, resurrección del Señor, es la manera como Dios rompe el obstáculo a que podamos nosotros llegar a esa plenitud. El pecado original, con toda su consecuencia, los pecados actuales, que son los que, si decíamos antes que la virtud nos construye, el vicio, el mal, el pecado, nos va deshaciendo y nos va separando de esa plenitud a la que somos convocados. Y para que pueda ser posible esto, podamos nosotros alcanzar esa plenitud en Cristo, está Pentecostés, la comunicación del Espíritu Santo, que es el que lo va a realizar en nosotros. Todo esto último, pues ya lo iremos profundizando en los siguientes programas. Ahora ya nos quedamos con un segundo momento musical, de la mano de Verónica Sanfilippo, de la que ya también poníamos la primera canción. Esta segunda nos va a hablar de Dios creador del hombre, nos ha creado así para él, ha plasmado en nosotros esta imagen y semejanza, nos ha lanzado hacia ese horizonte maravilloso de ser otros Cristos, hacia esa plenitud, y en él encontramos nuestro refugio. Nosotros que estamos afectados por el pecado, sus consecuencias, sentimos su mano tendida, como dice la liturgia también, la plegaria eucarística cuarta, no nos abandonó al poder de la muerte, sino que compadecido tendió la mano a todos. El que nos creó, el que nos ha redimido, nos tiende su mano. Y eso es, en definitiva, la Navidad que vamos a celebrar, Dios que se acerca a nosotros. El otro día leía que la Navidad tiene un mensaje muy claro, que es que nunca más estaremos solos, porque Dios se ha hecho Emmanuel, ha entrado en nuestra existencia, nos ha tendido la mano para que de esa mano podamos llegar a esa plenitud que venimos comentando. Bueno, pues escuchamos ya este tema de Verónica Sanfilippo.
Tú cuidarás de mí, tú
descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso.
Llegando ya a estos minutos de nuestro programa, quisiéramos hacernos eco de la campaña de recogida de fondos que está realizando Radio María en sus diversos programas de la parrilla. Vamos a introducir una cuña en la que se nos va a explicar la manera de hacerlo y sobre todo el sentido. Si decíamos durante estos minutos cómo estamos en este tiempo de Adviento, deseando la venida del Señor, que precisamente porque está el mundo, estamos nosotros mismos necesitados de redención, necesitamos esto, que venga el Señor, pues con gozo y con gratitud vemos que esta radio es un instrumento para que el Señor llegue a donde tal vez no podríamos llegar de otra forma, de otra manera, a través de las ondas, de manera sencilla, como hacemos todos estos programas, pero se hace presente el Señor, viene el Señor a nuestras vidas, a nuestros corazones. Para que esto pueda seguir siendo así, pues ya saben, necesitamos de la colaboración de todos. Y como indicaba ahora, en esta cuña que vamos a escuchar, se nos va a explicar la manera.
Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María, o si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación Amigos de Radio María, indicándonos tus datos personales y DNI por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Fundación Amigos de Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid, proporcionándonos tus datos si quieres desgrabar. Si lo prefieres, puedes hacerlo a través de nuestra web www.radiomaria.es o llamar al 91 822 8010 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
Pues así lo dejamos. Agradeciéndoles de antemano su colaboración para que esta radio pueda seguir haciendo el bien que hace. Y yo me despido deseando también que estos minutos hayan sido de su agrado, de ayuda en nuestro deseo. Les dejamos las referencias, como siempre, la página web www.radiomaria.es, apartado podcast, allí se encuentran este programa de hoy y otros anteriores en el título Nos hiciste para ti. Y además estamos a su disposición en el mail Nos hiciste para ti, todo junto, minúscula, Nos hiciste para ti, @radiomaria.es. Sin más, que Dios les bendiga y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Estás dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.